Comienza A Buenas Horas. ¿Era un programa de inserción, servicios sociales o esto? Y bueno, para esto han quedado los chavales.
Pues muy buenas y bienvenidos un día más de A Buenas Horas.
¿Notaréis algo? ¿Notaréis que hay algo raro?
¿Notaréis algo raro? Sí.
Es el espíritu navideño.
Y no es mi camisa.
O que me he metido...
Que todavía no te hemos presentado, hombre.
O que igual nos hemos comido tres pastillones. Sí. El caso es...
Feliz Navidad, chicos. Creo... Bueno, estamos... Técnicamente esto sale el 19. Feliz Navidad esto por los cojones.
Especial Navidad.
Especial Navidad es el último programa del año.
Sí, porque hay una cosa que se llama descansar.
Vamos a dejar de aquí a enero ya.
Y están ensayando.
Hoy vamos, como podéis ver, hoy no hay ningún tipo de ordenador ni de nada.
Rómpeme el móvil a mí si puedo.
Hoy vamos sin correa.
Es una manera muy bonita de llamarlo.
Y
esto
obviamente,
que
para el programa, para el último programa del año, para este especial navideño, full of topic, full de mierdas.
No puedo dejar de mover esta castaña.
No podíamos traer a ningún otro invitado que no fuese la leyenda, el mito. Este programa no sería el mismo si no fuese por Sebakira. Bienvenido, Sebakira, ¿qué tal?
Sin correa.
Para ir sin correa, nadie mejor que Sebakira.
Sí, lo suyo es cerrar esto con el primer invitado.
Sí.
Y ver un poco, a ver por dónde vamos. Por
sí, el hijo pródigo de este programa.
Porque fui el primero.
Sí, fuiste el primer invitado. Sí, y mira lo que te ha servido.
Y mira para lo que hemos quedado.
Tengo las patitas de un duende en la cabeza.
Bueno, hoy vamos a charlar. Hoy van a ser unos 45 minutitos. Una
cosita. Vosotros que tenéis cerveza, que podéis beber, pues sois unas personas.
Se va a quedar malo.
Yo estoy malo.
Tú estás malo.
Tengo una infección.
Y ya está. Y no vamos a entrar en detalles.
El caso es que...
Por lo pronto...
La última vez que estuve malo te pegó el COVID. Me acabo de acordar.
Pues no me pegue lo que tienes ahora.
No.
No, por favor.
No.
Por lo que sea, no me pegue lo que tienes ahora.
El caso es... vamos un poquito así a pelo.
Espectacular.
Espectacular.
Con muchas ansias. Del momento que me avisaste, que fue hace como...
Mes y medio atrás.
Sí. Tenía ganas de que sea el programa, le decía a mi esposa, ¿cuándo viene la gana más para el programa? ¿Cuándo empieza el programa? Me tienen que avisar el programa. Bueno, de hecho creo que te escribí. Te escribí, y te dije, dame info.
Sí.
Por favor.
Dame info, necesito info.
Sí. Desde que viniste la primera vez, llevábamos hablando de, venga, ¿cuándo
hay que,
otra?
Hay que traer
otra?
Este señor, sí, obligatoriamente.
Sí, sí, sí. No, qué bueno que sea para el último, qué bueno que sea en este rodo descontracturado, en este rodo así más de chill. En un día difícil para mí, que ya se los comenté, estoy en un día complicado, sí, Argentina juega la semifinal de la final del mundo hoy, entonces...
Que para cuando salga este programa ya sabremos. Ya sabremos si este es un programa póstumo de Sebakira o no.
Claro, exactamente. O sea,
ya lo habéis matado
usar
también.
Como el memorial o como...
Sin irnos un poco del hilo, juega Argentina. Que es a ti lo que te tiene aquí agarrado al corazón. ¿Lo tienes agarrado al pecho con un catarro?
De los huevos, más que el pecho.
A mí el fútbol no es una cosa que a mí me mate, aunque me estoy viendo el Mundial entero.
Me están haciendo un intensivo
no sé
de fútbol.
Qué me está pasando.
El otro día me explicaron el fuera de juego, me quedé flipado. Digo, espectacular.
No, bueno. No, yo, a ver, toda mi vida jugué al rugby. Sí, al rugby, sí. Como le dicen aquí el rugby. Fueron 22 años de rugby. La verdad que el fútbol no me gusta verlo, me gusta más jugarlo. Me gusta jugar al fútbol, tengo mis botas de fútbol, siempre que puedo voy a un partido, me encanta por una cuestión deportiva, como me gusta jugar al pádel, como me gusta esquiar.
Es que la diaremos,
¿no? Sí, sí, sí. En plan, porque la verdad que la inflación...
¿Qué posibilidad hay que me tomen con seriedad? con dos patitas que hacen ruido todo el tiempo.
No, porque la inflación y los cascabeles.
El sistema económico de esta noción. No, bueno, sí. Y lo que pasa es que, bueno, mi hermano sí fue futbolista.
Sí.
Él fue futbolista, lamentablemente se lesiona la espalda y no puede jugar, pero llegó a jugar en Boca Juniors, jugó en Estudiantes de La Plata, o sea, obviamente en juveniles, cuando él era jovencito, tenía 16 años. Después, bueno, se lesiona la espalda y él decide no hacer nada al respecto y retirarse de antemano. Pero, he tenido una crianza rodeada de deporte y de fútbol, de pasión por el fútbol.
Y que en Argentina se vive muy
Y que en Argentina encima se vive muchísimo. Yo durante 3 años, todos los sábados, jugaba al fútbol con los del barrio al lado. ¿sí? Todos los sábados jugaba al fútbol, sábado por medio nos cagábamos a trompadas, era como un itinerario así.
El otro día vi una entrevista a Matt Damon, que resulta que su esposa es argentina.
Claro.
Y dijo que el momento que más miedo ha pasado en su vida fue una final en Boca Juniors.
En Boca Juniors.
Dice, lo celebran. Lo celebran.
Sí, sí, lo lleva el tío. A Matt Damon lo lleva el tío de la esposa, lo lleva a la cancha. Uh-huh. Y nada, fue toda una ceremonia complicada porque le dijeron, bueno, por acá no vas. O sea, como que todas esas cosas que viste, te dicen que, bueno, cuando te llevan a la cancha por primera vez, no vas para allá, que está en la tribuna de este. Y vos decís, ¿qué pasa acá? O sea, ¿en dónde me estoy metiendo? Imagínate para un yankee que están acostumbrados a comer nacho mientras ven un partido de NFL, imagínate lo que era la Bombonera.
Uh-huh. Que encima en una final o en un partido de este estilo no tiene que ser...
A mí realmente ya lo que es el Mundial me da bastante igual. Es una cosa que...
¡No!
Pero...
Ha estado bien que yo me ponga
puesto, sí, sí. Ahora mismo no siento, de hombro para abajo no siento.
Acaba el argumento, tengo que saber.
Sí, ya que Españita está eliminado, si tiene que ganar a alguien, por lo menos que gane Argentina.
Hombre, porque me mata.
Por supervivencia. Y porque probablemente sea el último Mundial de Messi.
Sí. Pobrecito mío. Tengo la ilusión de un Mundial con 39 años, lo veo viable. Pero bueno, nada.
Con el tacataca. Con...
Eso es una cosa que me sorprende siempre. Antes, para ya terminar lo del fútbol. O sea, una de las cosas que me sorprende, dicen, hostia, es que tiene 35 años en el fútbol. Es muy mayor. Digo, pero chico.
Hombre, pero es que, vamos a ver. Es que yo... la edad pasa para todos.
No sé,
o sea, ¿tú saldrías ahora mismo a jugar un partido?
Pero yo no saldría, 87 años, no saldría ni con 19 años. O sea, pero yo me acuerdo con Faker hace poco. No sé qué años tiene Faker, pero no tiene que tener mucho más que yo. Y dice,
26, creo que
26.
Tiene.
26.
Hostia, 26, más joven que yo entonces. Sí. Y de repente dice, no, es que Faker está muy mayor para el LOL. Digo, chico.
Está muy mayor para el LOL y aún así.
Es un resign.
Ha vuelto a firmar con SKT. Ese cateno, una polla. Con T1, que es lo mismo. Bueno,
sí.
Con T1, otros 3 años.
Sí. Joder.
Pero quiero decir que ha estado cerca de ganar este año. ¿Sabes? Sí, ha estado muy cerca. Y si con su edad... entenderme. Si con su edad es capaz de casi ganar un Mundial, pues hombre, yo lo veo bastante...
Lo ves.
Honky donkey.
El caso es...
Sí. ¿Quieres hablar?
Yo tengo curiosidad de...
Sí.
¿Qué ha pasado desde el primer programa que estuve contigo hasta ahora? Porque sé que nos consta que han pasado muchas cosas.
Han pasado cosas.
Sí. ¿Has estado en bastantes sitios del mundo?
He estado en varios sitios del planeta Tierra. Podemos sacar una anécdota de cada uno de los...
Esa es la idea del día de hoy, amigo.
Si hay un día, es hoy.
Anduve... A ver, estos últimos 6 meses estuve en Dinamarca, Alemania, y México, Argentina.
Y Santander.
Y Albacete. No, estuve en estos 4 países, todos por motivos eSports, ¿sí?
Sí.
Y eventos de gaming. Dos fueron totalmente recreacionales, se podría decir, que fue Dinamarca-Alemania. Uh-huh. Y dos fueron laborales, que fueron México-Argentina. Sí, México-Argentina, uh-huh. Estuve con Leviatán, en México con Gamergy, ¿sí? Gamergy, uh-huh. México, sí. La primera que se hacía. Con el stand de Leviatán, así que estuve en la logística, organización y todo lo que fue el desarrollo de esa actividad ahí. Argentina, estuve con Argentina Game Show, uh-huh. ¿Sí? Después de mucho tiempo volvimos a Argentina Game Show, viajamos exclusivamente para eso, fuimos 3 días nada más a Argentina, 4 días, okay. Así que fui con el enano, así uh-huh. que estuvo lindo, mucho trabajo, me la pasé trabajando, pero bueno, el enano se divirtió mucho. Uh-huh. Y antes de esto estuvimos en Dinamarca. En Dinamarca estuvimos para BCT Masters, campeonato de Valorant, muy importante, sí. A nivel mundial, sí, con los mejores equipos del mundo.
Sí, sí, sí.
Estuvimos en Dinamarca, en Copenhague, y también estuvimos en Colonia, Alemania. Que ese fue...
Eso fue...
Uy.
Yo soy de la escuela del Counter-Strike, imagínate, arranqué en el 2004. Uh-huh. Y se nos ocurre con mis amigos de esa época irnos a Colonia, a la IEM Colonia, que se llama la Catedral del Counter-Strike. Es el torneo tal vez más representativo, más fuerte de Counter-Strike en el mundo.
Estaba dudando, digo, no me si ya sé cuál es.
Así como, no es un major, porque no es un major, pero sí es un, pero, es un torneo que entrega un pozo de $1,000,000, pero
hombre.
Es la Catedral del Counter. O sea, ahí pasó de todo. Y nada, fuimos con mis amigos y los cómo se fue desencadenando todo fue, no tenía sentido. O sea, literal no tenía sentido. El momento que empecé a ir a la estación de bus, que tuve que hacer 20 kilómetros en un monopatín eléctrico, con cuatro horas bajo cero, más o menos. Pero lo loco fue que, obviamente, sacamos entradas normales, ¿sí? Uh-huh. Teníamos una buena vista, pero estábamos lejos. Y lo loco es que estaba el manager de Fran allá. Yo no lo conocía personalmente, era todo por WhatsApp.
Sí. Uh-huh.
Pero habíamos pegado buena onda, me habían hablado muy bien de él, entonces, viste, como que... Y me dice, Seba, venite, estamos en la sala VIP 32.
Hay 32 bueno. salas VIPs. Para mí es lo que me he quedado.
Habían más. Estamos en la 32. Imagínate, digo, bueno, será algo parecido a esto, será algo... Llegamos, una sala... Con una nevera llena de whisky,
de
cerveza. Y me saluda de lejos y me hace así con una copa de champán. O sea,
sí, a lo Gran Gatsby.
Y mis amigos, que no se esperaban esto, me miran así como diciendo, ¿qué pasó acá? O sea, no, ahí empieza toda esta locura. Fue una locura. Lo voy a tratar de resumir porque la verdad que es muy loco todo lo que pasó. De estar en esa sala VIP 32... ¿Sí? Con el manager de Toseo, con el manager de la agencia en la que está Toseo y demás, que es una agencia que tiene muchos jugadores de Counter-Strike, jugadores de Face, de NiP, o sea, es una agencia
es bastante top.
Exacto. Sí, sí. Claro, nos avisan de Movistar Riders, que estaba compitiendo ese torneo porque habían clasificado. Nos avisan que podemos ir a la VIP de ellos, junto a Big Clan, que es un team muy importante de Alemania, el más grande y uno de los más grandes del mundo. Bueno. Nos vamos ahí, de repente, de un momento a otro, estaba tomando cerveza con los jugadores profesionales de Big Clan, de Movistar Riders, al lado con Astralis. O sea, de repente mis amigos me miraban...
Claro, tus amigos pegando volteretas. ¿Eh? ¿Qué está pasando?
Los faneamos durante 20 años y de repente estábamos tomando cerveza con ellos y todavía no nos caía la ficha. Lo más gracioso es que a partir de ese momento tuvimos pase para todo el evento en VIP. Por ende...
Hombre.
Es una cosa... Sí.
Loquísimo, porque claro, te haces amigo en el VIP, ellos tenían que ir a jugar, que esto y el otro, pero claro, quedamos buena onda, nos sacamos fotos, charlamos, les conté de mi hijo, hablamos de que somos de la old school, bla, 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 pegamos buena onda con ellos, que también son de la old school, porque el coach de ellos es del 2006, 2007. Uh-huh. Sí. Claro, pegamos tan buena onda que terminamos de fiesta en la noche en una fiesta Red Bull con ellos. Con jugadores profesionales, con Kenies, que es un reconocido del Counter-Strike, francés. Con todo el mundo, la cúpula del Counter-Strike con nosotros, cuatro injunables de Mendoza, Argentina, que estábamos acostumbrados...
Me imagino a tus colegas.
No, mis amigos me decían, saca fotos y mándamelas, por favor. No. Después, el tercer día terminamos en el palco de Face, con el dueño de Face, o sea, con el CEO de Face en realidad, charlando de cosas, viendo la final. Literal, de estar como 3-4 vagabundos en Alemania, terminamos en zona VIP con todos los jugadores de Counter-Strike más top de lo que es hoy el circuito. Al punto de hablar de una especie de faker de LOL, o sea,
claro.
A eso. Sí. Cenando. Con Simple. Simple es considerado el mejor jugador del mundo en estos momentos.
Sí.
Dicen el GOAT, la BOAT, la cabra. Cenando y él al lado. O sea, mis amigos así están. Y yo también estaba así, pero yo tenía que disimular.
Come, respira como nosotros.
No. La verdad que lo que pasó en ese viaje no tenía sentido. Íbamos en bolas, íbamos desnudos. Y terminamos como los jeques árabes ahora en el Mundial. O sea, literal, compartiendo con los mejores jugadores del mundo, charlando de igual. Ellos también muy, muy majos, ¿sí? Muy, muy piola. O sea, no, la verdad que fue un viaje que no me lo hubiese esperado nunca. Y dudo que se repita, sinceramente. Dudo que se repita algo así. Yo sé que el año que viene vamos porque ya está. Es tradición ahora, tenemos que ir todos los años.
Sí, claro.
Ya está.
Sí.
Dudo que pase de vuelta. Y si pasa de vuelta, bueno, ya está, pero...
Ya, ahora que ya tenéis la relación con ellos, que ya sois así.
Sí, no, hemos dejado la vara alta. Espero que no, claro, que nos inviten de vuelta.
Yo me quiero imaginar a cualquiera de tus colegas diciendo, vamos a echar, no, echamos el día y tal. Y de repente, claro, ven a Simple y ven al CEO de Face diciendo...
Sí, con nosotros, tomando una cerveza. O sea, literal, al punto de que nos pagó los tragos.
Está bien eso.
O sea...
Imagino que hasta el punto de decir, si es que esta noche me iba a comer un kebab. O sea,
pará, lo tocaste justo en la tecla. El kebab en Colonia. Ah, bueno. El mejor kebab del mundo.
Abunda, ¿eh? Abunda.
No, no, estuvo mi chica allí hace unos años y me dijo que el mejor kebab del mundo está en Colonia.
Sí, y pará, es porque tienen una gran población turca, creo, en Alemania. Sí. Creo que el 8% de la población alemana es turca. Y ahí dicen que los kebab son espectaculares por eso. No sé si será cierto. Bueno, creo que el 8% de la población turca que hay en Alemania se dedique a hacer kebab. Pero bueno, alguno habrá.
Se han traído el 8% que mejor claro. sabe hacer kebab de toda Turquía. Ahora.
Un 8% gastronómico.
No, pero es que me suena que me lo contó además y era rollo como que el mejor sitio era como una especie como de estación de autobuses que abandonada, que la habían cogido, no sé. Una sí. cosa muy loca.
A mí una de esas de encontrarte de repente con gente que dices... Vamos a ver, ¿me podrías untar ahora mismo en dinero?
Sí.
Superándome. Yo fui a grabar a Zaragoza.
Sí.
Fui a grabar y a sacar unas fotos a un restaurante y demás con Luis. Un saludo a Luis desde aquí.
Está por ahí.
Y está por ahí escondido. Y llegamos, terminamos las estas y de repente el dueño del local nos dice: tú y tú, conmigo. Y nos llevó a un local. Y yo empecé, yo tuve a bien, me dijo, he escogido estas botellas,
ajá,
al local, estas botellas, y vamos a empezar con tequila. Digo, no me gusta el tequila, vamos a empezar con tequila.
No me estás entendiendo, no es una pregunta.
Vamos a empezar con tequila. Digo, vale, que yo, claro, yo era la primera vez, yo empecé a beber con 21 años, ¿vale? Esto fue, no hace tanto.
¿Y fue por mi culpa?
Fue por tu culpa, ahora contamos eso también. Yo no sabía, claro, yo veía a la gente beber tequila... limón y sal.
Sí.
Digo, ¿en qué orden va?
Claro.
Digo,
sal, limón, tequila.
Y por el pecho, tequila.
Digo, ¿en qué puto orden va esto, tío? Y este croquis, entonces...
A día de hoy, yo no sé hacerlo.
Sal, tequila
y limón.
Sal, tequila y limón, ok. Controla, asiente positivamente, ok. Pues creo que me lo tomé en desorden. Creo que primero le pegué el bocado al limón.
Creo que me eché sal en los ojos.
le mordí el brazo que me invitó. ¡Ah!
Creo que confundí la sal con cocaína, no lo sé. Fue una cosa bastante rara. Y empezamos ahí tal, y de repente me veo con... No voy a decir las empresas, obviamente, luego las digo. No voy a decir las empresas, pero con directivos de empresas muy tochas.
Sí.
Borracho como una cuba. Agarrado aquí en la barra y que tenía el típico para colgar el paraguas, sí, perdón que me alejo, sí. El típico para colgar el paraguas debajo, pues yo agarraba ahí, en plan, y con el directivo claro. de...
Es mi único punto de apoyo claro, y si claro, lo suelto, claro. Me deshago.
Y yo pensando, por favor, Luis, llevando las riendas de esta noche.
Pero que tenías 21 ahí.
Yo ahí debía de tener 22.
22.
22, o sea, hacía poquito que había empezado.
Pero te pusiste en pedo con un tequila.
No, ¿qué coño con un tequila? Con varios tequilas.
Sí, pero no, no tiene pinta de muchos más.
No, mucho más.
Pasa que el tequila lo que tiene es que, te lo digo porque hace poco estuve en México.
Por lo que sea.
Ellos tienen el tequila y otro se llama mezcal.
Sí. Sí.
Que
me gusta más el mezcal a mí.
Los dos son fuertes, los dos te dejan con cara de perro, ¿viste? Pero... Sí. Caretigre, te diría, más que perro. El tema es que el tequila lo que tiene es que te tomás 2, 3, 4, 5 shots y capaz que lo podés ir midiendo porque es una bebida fuerte. Entonces cada vez que tomás te asusta, ¿entendés? Porque es fuerte.
Sí.
Ahora, hay otras bebidas que creo que son mucho más peligrosas que ese dopo, el mojito. El mojito... Que no soy de tomar mucho mojito, pero me podría tomar 15.
El seguido. alcohol dulce es lo peor... Yo me he sorprendido a mí mismo de decir, llevo 5 o 6 Sex on the Beach o algunos de estos y decir,
claro,
voy crujido.
El punto que no había explicado es que en ese restaurante terminamos sacando fotos a la carta de cócteles. Hostia. Con lo cual nos hicieron los 10 cócteles.
Ah, y después no.
Y dije, claro, ya está, ya saca la foto. Y dice, pues bébetelos. Digo, los 10. Digo, ¿cómo que los 10? Y piqui, 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 piqui. Claro. Y bueno, ya iba yo feliz.
Coño.
Luego le sumas el tequila, le sumas unas cuantas cervecitas, le sumas un cubatilla.
No, olvídate.
Yo voy hecho una mierda.
Doblado.
Cogido así de...
Sí, sí, sí.
Y podríais hacer un vídeo para mi empresa.
Sí.
Ah, para. Esto fue previo a hacer el video.
No, esto fue ya haber hecho el vídeo.
Durante. Durante.
Hice el vídeo y luego...
Ok, después los sociales te llevaron algún...
El networking. Claro, el networking yo lo hice pues mucho de net y poco de working.
Bueno,
¿sabes?
Pero es un buen momento para hacer networking. Hostia, porque si ellos también tomaron...
Más... Ese es el problema, que yo no lo sé porque... El señor en particular, lo puedo decir, o sea, no voy a decir la empresa, pero sí. Puedo decir cómo iba, porque no se acordará de mí.
Pegando volteretas.
Iba los ojos rojos.
La mierda la luz directa a los ojos.
Claro, estaba con
iba,
el suelo.
Sí,
no.
Iba con las... Sí, no sé. Iba... No sé si iba... Iba con las antinieblas.
Le había entrado polvo en el ojo.
Iba con las antinieblas. Sí. Y claro, yo vi cosas esa noche. Pero esas situaciones de decir, buah, no sé. O sea, yo voy piojo perdido. O no sé cómo cojones he acabado con estas personas de que me superan por todos lados y la situación verte superado. Es decir, no sé qué está pasando.
Claro, es que también, y es un poco relacionado con lo tuyo, cuando vas morapio, que vas tal, y de repente te ves en esa situación en la que estás con toda la élite.
Claro.
De los shooters, y prácticamente.
Tengo que estar a la altura.
Claro,
y que no venga y me diga hola.
Por el piso andado.
Sí.
No. En Alemania... convengamos que era un momento de relax para todos esa fiesta, entonces como que
claro.
no había espacio para protocolo.
Claro.
Igual que en México After Gamergy, vamos a la fiesta de Gamergy todos los que estamos...
¿Qué tal estuvo la Gamergy, por cierto? Para hacer
en
la
México
edición?
Estuvo muy bien, nos robaron una cámara, eso fue lo único malo, fue muy gracioso, se robaron 6 cámaras en 30 minutos. Y nada, no, una locura. Vengo, le digo a Guido, mi compañero de trabajo, el director, es el director operativo de Leviatán. Uh-huh. Le digo, Guido, ojo que se están robando cámaras. Le digo, acabo de enterarme que a Velux le robaron a AMD, le robaron la cámara, aún le robaron una MacBook. Y me dice, no, sí, la tengo cargando. Se da vuelta, no estaba más. Nos acababan de robar
putada,
la cámara.
Tío.
En rigor directo.
Putada,
ahí
tío.
Nos habían robado
está
la cámara.
Está carga.
Sí. Está cargando. No,
el pavo corriendo.
Fue lo único malo, pero a ver, como experiencia buena, la verdad que yo no conocía el antiguo, lo que sería el antiguo DF. Uh-huh, ya no es más DF, es Ciudad de México. No lo conocía. Me pareció una ciudad, a ver, me estresó bastante. Fueron 10 días, 12 días que estuve súper estresado. Una ciudad que tiene un tránsito caótico.
Sí.
Pero caótico de que haces 2 kilómetros y tardás 20, 25 minutos en hacer 2 kilómetros. Uh-huh. A ese punto, o sea, no, una locura. Las calles destrozadas. No, la verdad que... Y lo que más me sorprendió es que no hay límite natural. Pongo un ejemplo, ¿sí?
Ya, vale.
A ver, Mendoza, donde yo vivía, tenía la cordillera, las montañas. Sí. Te vas a un Mar de Plata o te vas a Alicante, tenés el océano. Uh-huh. Te vas a aquí mismo Madrid y ves la sierra. Uh-huh. Sí, ves ahí
Sí.
Allá, mirás para allá y de repente se ve a lo lejos un núcleo de edificios que sale. Así, a ese punto, ¿eh? Y todos los morros son como pequeñas colinas, ¿sí? Llenas de casas. Tipo al estilo Brasil, tipo favela. Sí. No son favelas, pero son edificaciones en los morros, así, plagado. El DF creo que tiene como... Creo que 35 millones de habitantes.
Joder, coño. Joder.
Una cosa así es. O 35 o 38, no me acuerdo. No quiero hablar burradas, pero... Vale. Pero más de 30 seguro. ¿Sí? Mirás para allá, claro, ves todo esto. Viste que acá ves las 4 torres que tenés en Madrid, sí. Un par de edificios altos y hasta ahí llegamos. ¿Sí? Uh-huh. Y en un sector. Allá son núcleos repartidos por todos lados. Ves allá, pum, se levantan 10 edificios de 100 pisos cada uno.
Un barrio. Eso es un barrio.
Mirás para allá, 10 edificios más. A lo lejos, otros 10. O sea, no es que hay un punto intermedio en donde decís, ok, acá está el núcleo, acá está el World Trade Center,
sí,
¿viste?
Sí,
como
sí,
al
y se va expandiendo.
El centro de negocios.
Al estilo distrito financiero. No, es increíble, boludo. Es, en cada sector de la ciudad tenés un monstruo que sale o un par de monstruos que salen y es un quilombo, hermano. Es un quilombo.
Hola, control.
No, la verdad que me sorprendió muchísimo México el movimiento que tiene. El movimiento que tiene y lo insalubre que es comer ahí.
¿Pero cómo están los tacos?
No, amigo. Nunca había comido tanta mierda. Brother, nunca había comido tanta mierda en mi vida, por Dios. Pero no por malo. Pero no por malo, porque me la pasé comiendo la comida chatarra, uh-huh, sí. ¿Sí? Salvo los días que nos invitaron el EVP, el EVP,
sí.
que nos invitó a cenar, a conocer la gastronomía mexicana, que me pareció increíble. Sí. ¿No saben la gastronomía que tienen, loco? ¿No saben la gastronomía que tienen? Uno está acostumbrado a decir la chimichanga, la quesadilla, el taco.
Los tacos, los tacos. Los tacos.
Brother, no, eso se llama, sí, sí. Ese es un invento yankee y se llama Tex-Mex, le dicen ellos. ¿Sí? Sí, que es una comida mexicana de Texas, media yankee.
Sí.
¿Estos flacos tienen una gastronomía en restaurante, gastronomía de alta cocina?
Por locura.
No, increíble.
Yo es que tengo compañeros que han ido allí a México y siempre comentan. El argumento, básicamente, las frases que usan son: pasa esto, las calles son así, tal, no sé qué. Plan, no hay cosas que cuentan malas, tal, no sé qué. Pero ¿cómo están los tacos? Es en plan, como, no sé qué, no sé cuánto. Por eso he dicho yo,
tal cual. Los tacos. Y hay puesto de tacos en el medio de la acera. Sí, en el medio de la calle.
Sí, como en Nueva York tienen los hot dogs.
Sí, pero estos tienen pinta de que no han pasado las normativas. De salud y...
Pero están que te mueres.
Bromatología no aprobaron, me parece. No, pero así todo, comes eso porque te llama. O sea, literal, te llama, te dice,
sí.
Cómeme. ¿Entendés? Cómeme y vos vas. Y yo que soy, yo como de todo encima. Que soy,
sí. Es un poco el durum después de volver de fiesta. Vuelve de fiesta, sí. Y dices, claro. Necesito un durum.
Sí, claro.
No hay cosa que más necesiten mis células que un durum.
Probablemente estás comiendo cavado. Pero sí. Bueno.
Pero cómo está. Pero cómo está a las 4 de la mañana. Sí.
Pero qué caballo, cómo entra el caballo.
Y eso fue, o sea, ahí estuviste con la Gamergy y...
Ahí estuve con Gamergy y bueno, el after party, en donde se descontroló todo, estábamos todos los directivos y demás de las diferentes organizaciones, sí. Se descontroló entre comillas, fue un after party, una finalización de evento, 72 horas de trabajar como o sea, estábamos desquiciados trabajando, terminamos el after party, o sea, fuimos al after party y obviamente relajamos y se armó el descontrol, un descontrol sano, pero ¿qué pasa? Justo el lugar donde estábamos, que era increíble, era una terraza con una pasarela tipo modelaje de Milán, con agua a los costados, transparente.
Hostia, qué bonito. Es muy bonito.
Sí, ese fue el motivo de todo el mundo en el agua. Porque empezamos a desfilar en la pasarela, pero había gente que estaba muy borracha y que no veía, el piso era acrílico, entonces...
Ah, veo.
Y había gente que daba el paso en el agua y caía al agua, o sea, a ese punto. Sí.
Imagino,
periodistas.
Rollo, imagino del gente desfilando y tal, y un pavo en una esquina lavándose los sobacos.
No, amigo, pero es que... No, ¿sabes lo rollo, que fue?
Escena, la escena de la peli del Guateque, que de repente están todos en una piscina y de repente cae un elefante a la piscina.
¿De dónde salió eso? Claro, esto fue más accidentes, porque la gente no veía, al ser acrílico, no diferenciaba su estado, por su grado de alcohol en sangre. Y
hubo que sacar a alguien en volanda de la...
Sí, hubo que ayudar un par que pisaron ahí en la piscina, pero después nada, bien, barra libre, comida, gastronomía, o sea, estuvo bueno. México estuvo bueno, esa última noche estuvo muy divertida.
¿Qué? Ahora, con todo lo que has dicho, o sea, Dinamarca, has dicho México, y luego
México-Alemania, en Dinamarca estuvo muy divertido, Dinamarca fue full Valorant, fui con el enano, así que por ende estuvo más tranquilo.
¿Qué tal, Toseo, por cierto? ¿No?
Toseo, feliz de la vida, o sea, viendo el torneo más importante de Valorant, obviamente tuvimos acceso a todos los jugadores porque estábamos acompañados por la gente de Riot.
Sí, claro,
o sea,
él tenía que estar...
En realidad nosotros nos sumamos a la crew de Riot, que era Mixwell, Leviathan, Black Espanolito, Starright, Asuka, bueno, todas personas que son muy conocidas en lo que es la escena de Valorant, nosotros nos sumamos a ellos. Estuve también con el manager de TOS, estuvimos todos juntos ahí. Y nada, torneazo, divertido, fuimos para las finales, semifinales. La verdad que la pasamos muy bien. Dinamarca, Copenhague, me quedé enamorado, me parece un lugar espectacular. Me parece increíble el lugar, es una cosa hermosa. La pastelería que tienen es espectacular porque en todos lados trato de comer algo. La verdad que la pasamos muy bien. El enano pudo conocer a todo el mundo. Pudimos subir al stage, estuvimos al lado del trofeo, sacamos fotos, hicimos cosas, salimos a comer. Salimos una noche a bailar, que estuvo muy seguro ahí. El enano se quedó en el hotel con el celu jugando. Yo me fui a un barcito a pasarla bien. Muy divertido. Rara la música. La verdad que es muy raro como la música que escuchan en los boliches, en las discos. No, nada de reggaetón, nada de eso.
Tengo entendido, o sea, que es mucho tecno.
¿Sabes qué? Mucha música de los 90 y de los 2000. Mucho Britney Spears, mucho Spy Girls, mucho Backstreet Boy, Madonna.
Vamos a tener que ir
me bailo todo eso.
Pará. Y que eso genera competencias de baile.
Claro.
Y se armaban
porque
rondas.
Ahí no perreas, ahí haces coreografías.
No, no sabéis cómo bailaban, amigo. No sabéis lo que era. Y hacen rondas y se ponen ahí en el medio dos y hacen como una especie de batalla de baile. Yo no entendía nada, me había tomado como 10 cubatas, estaba en Narnia. Entonces a mí me daba
ahora
igual.
Voy yo.
Claro, no, de hecho uno de los chicos, el analista de COI, sí. Él baila y nada, se metió a bailar y ahí bailó con uno.
Analista y bailarín. O sea,
no, increíble. Sí, increíble. La gastronomía, la verdad, me pareció una verga. No me parece que tengan buena gastronomía, son como muy, viste. Pero
cómo bailan.
Pero cómo bailan es increíble. No, y también otra cosa que me pareció sorprendente: todos 1.80, 1.90.
Ah, sí.
Todos
claro.
Rubios, ojos verdes.
Todos nórdicos.
Eran todos vikingos, brother. Uh-huh. No, viste, yo mido un 83 y en mi país me siento alto. Acá miraba todo así, diciendo que la puta madre. O sea, que soy un midget al lado de este tipo, viste. Pero no, muy linda. La verdad que la experiencia de Dinamarca fue más familiar, más uh-huh. de vivir los CISPOR con mi hijo, viste, más de eso. Y Argentina, Argentina estuvo buenísimo también por el hecho de que, bueno, volvés a tu país,
claro.
En donde el 80% de tu fanbase es de ese país. Uh-huh. Fue una locura. Me tienen que haber pedido fotos, pero en los 3 días, no sé, 100 fotos por lo menos, que no será mucho, pero para mí, y al enano mío...
Coño,
sabía. No, y al enano mío, le tienen que haber pedido 300 fotos. O sea, libertad, de verdad, foto, autógrafo en camiseta, o sea, sentirte, viste... acá también pasa, mucho menos.
Sí.
Pero llegar allá, mucha gente con expectativa de conocernos también, porque imagínate que en el momento que nosotros tuvimos el boom, sobre todo Toseo, claro. Ahí al ratito ya nos vinimos para España. Uh-huh. Entonces mucha gente se quedó. Una sola visita a Buenos Aires hicimos, que fue cuando nos juntamos con un montón de, uh-huh. de viewers y demás. Pero claro, EAGS fue el motivo para el reencuentro con un montón de gente.
Claro.
Y la verdad que fue increíble, muy, muy divertido. Lo disfrutamos mucho en ese aspecto, el cariño de la gente, uh-huh. que normalmente es lo que más te falta cuando emigras a otro país.
Claro.
Porque es la realidad. El cariño de la gente, viste cómo se acercaban todos y demás, la verdad que estuvo bueno.
Y que Toseo está siendo muy reconocido, o sea, que es una persona que se está ganando un puesto increíble en ese
sí,
sentido.
Sí, dale, enano, está súper posicionado. O sea,
sí. Y además que le tiene que ser para él muy emocionante el decir, joder, llego a mi país... Y me reconocen, me piden fotos.
Hay gente esperándome, o sea, literal, hay gente esperándome. O sea, y él qué tuvo guay, la sí. oportunidad de estar con el fanático, su ídolo es King. King es un jugador de Fortnite argentino que salió quinto en el mundial. Claro, el que jugó con él y que salió quinto en el mundial de Fortnite y es reconocido en el mundial. De hecho, es integrante de FaZe Clan.
Sí.
Y tuvo la oportunidad de estar con él los 3 días. O sea, me abandonó totalmente. Literal. Así como en Dinamarca me abandonó Toseo por Mixwell. Se fue con Mixwell a todos lados.
Uh-huh. Y tú, bueno, pues a perrear.
en Argentina lo hizo con King, pero yo sabía lo importante que era para él. Claro. Así que le dije, Fran, sé libre, o sea, divertite. Uh-huh. Y estuvo los 3 días en el stand de FaZe Clan. Venía a hacer las activaciones que teníamos con Leviatán un ratito, en donde él jugó, jugaron un partidito, jugó con viewers, con esto, que el otro. Pero el enano estuvo todo el fin de semana con King, se fue a cenar con él, a almorzar con él, andaba de acá para allá, y estaba en su salsa. Y me acuerdo que cuando volvimos me dijo, cumplí mi sueño, me dice, estuve con King. Porque siempre lo idolatró y nunca lo conoció personalmente.
Qué guay.
Jugó con él, lo que dijiste tú, pero no había estado
claro,
con él.
Claro, nunca había estado con él. Nunca.
Eso como padre tiene que ser muy emocionante.
No, de hecho me lo dijo la otra vez, te estoy hablando hace 3 días atrás, me dijo, yo ya cumplí mi sueño, papá, me dice. Yo ya conocí a King, yo ya estuve con él, dice. Ya lo cumplí, porque estábamos hablando de cuáles son tus sueños, cuáles son tus... Uh-huh. Estábamos teniendo una charla, claro, padre, sí. Hijo. Y me dijo, no, yo ya cumplí mi sueño, yo ya conocí a King. Y me decía, no. Vos me tenés que decir que tu sueño es competir en Ballarat. No, mentira, pero nada, o sea, se nota que lo marcó.
Qué guay.
Y que además pasar días con él y él...
Sí, 3 días.
Entablar una relación, sí. Porque no, yo no estoy muy puesto, pero ¿qué años puede tener?
16 o 15.
Es que encima, claro, porque yo estaba pensando, digo, hombre, me extraña que, porque si tuviera, pues yo sé, 20 y pico años, sí. Tuvimos un margen, pero dices tu hijo no, y él no se llevan mucho de...
Sí, ¿verdad? Sí, lo reapadrinaron, increíble, la verdad que increíble cómo lo apadrinaron, cómo le dieron cariño y cómo lo hicieron sentir como uno más, viste, del grupo, viste.
Así que, ¿y no hicieron partidito de exhibición? De...
No jugaron. Él sí jugó en el Stand the Face contra otros chicos, pero no. Entre Kini y Toseo no
que
sé.
Que hubiese estado
guay, ¿eh?
Sí, eso hubiese estado bueno. Pero había mucha gente. Una locura. Uh-huh. O sea, la fila para saludar a Kini era. La fila que se había armado eran 100 personas, por lo menos.
Madre mía.
No, una locura.
Muy bien.
Y yo que todavía no sé ni jugar a Fortnite.
Yo jugaba a Valorant. Yo le he metido alguna horita, soy muy malo, a mí los shooters suena muy mal, pero yo reconozco por qué Valorant está donde está.
Yo recomiendo a la gente que no haya ido a ninguna feria de videojuegos, a ningún partido grande de videojuegos, que le dé un tiento, que pruebe, porque es una pasada. El otro día estuvimos nosotros en...
¿Gamergy?
No, Gamergy es este finde que también voy. ¿Dreamhack? En Dreamhack, estuve en Dreamhack.
Valencia.
En Valencia.
Sí, ahora el fin de pasado.
Sí, este fin de. Y estuvimos viendo la final de no sé qué historias de CSGO.
Ah, claro, tenías el...
El Kase sí. Contra...
Sí, perdió Kase.
Sí, estuvo súper interesante.
Eso es que me lo pasaste y estuvo un ratito echándole un ojo,
super
pero no...
guay. Y fui con control, evidentemente, con una de las dos controles.
Claro, con la que...
Con la que
estás emparejado.
¿Sabes? Y que no le gustan los videojuegos, no los ha visto nunca. Y terminó gritando y terminó rollo... ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, rollo, lo terminó entendiendo.
Se sumó a la...
Claro, lo terminó. Dijo, es que lo estoy entendiendo.
Claro.
Una vez lo entiendes, es una pasada.
Sí. Igual más allá de... Eso tal vez es la parte competitiva. Igual más allá de la parte competitiva, hay un mundo alrededor de los esports. No de los esports, del gaming en realidad.
Sí.
Que está buenísimo, es divertido. O sea, y siempre lo digo, a ver, la gente tiene ese tabú de que los videojuegos son malos. Y los videojuegos...
O son cosas de frikis.
O son cosas de frikis, o no te van a ayudar en nada.
Que no nos engañemos, lo son.
Sí.
Somos bastante.
No. Pero no.
Pero
ya no es el estigma este de friki persona que es su pura grasa con granos que juega. Ya no claro. Es, ¿sabes?
Hay de claro. Todo
no
la vida del señor, pero.
Eso no es. Claro.
Pero sí es cierto que, y aquí un poco con lo que estáis comentando, no son. Yo lo he dicho muchas veces, los juegos no son inherentemente malos. Son el... He visto unas notas subir, me asusta mucho en la pantalla.
No, Dios, es que
Control nos pone notas por aquí y arrastra la aplicación de notas.
Me hubiera encantado.
Y de repente ha hecho un...
una foto de una chucha de repente.
Lo asomó así y bajó, ¿viste?
Como dije... La estamos liando.
Eso que los juegos no son inherentemente malos, es el uso que haces de ellos. Yo lo he dicho muchas veces. Mucha gente atañe que el Fortnite, League of Legends, todo eso es malísimo, claro.
Bueno,
es
League
malo
of
de
el League of Legends.
Depende, pero depende de
y el Roblox.
Depende de cómo te metas en los juegos, del ambiente tóxico.
Sí.
Y no solo el ambiente tóxico. Joder, Dani y yo hemos jugado mucho al LOL y mucho al Rainbow Six y el ambiente tóxico lo hemos generado entre nosotros dos.
Sí.
Pero nunca hacia afuera, porque no tenemos. ¿Qué necesidad tengo yo de a un pobre chaval o chavala? En el LOL decirle gilipollas, qué necesidad de él y yo decíamos gilipollas.
Y volvemos a lo que dijimos en uno de los programas de los pensamientos intrusivos están guays, pero contigo mismo.
Para
o sea,
ti.
No quiere decir que digas tú no es de pegarle un bug a esa vieja. No le pegas.
Claro. No, igual el hecho de que estés atrás de un monitor te hace decir muchas cosas que probablemente cara a cara no dirías. No por las consecuencias que pueda traer, sino porque es muy diferente decirle gilipollas en la cara a alguien cuando estás jugando un partido de fútbol a decírselo a vas a saber cuántos kilómetros de distancia atrás de un monitor de un computador. O sea, la realidad es esa. La virtualización también ha generado eso. Sí. Mucha falta de respeto sin consecuencia alguna. Entonces, la falta de respeto es moneda común en cualquier videojuego, viste, roto multiplayer.
Claro, pero es lo que digo. Si tenéis oportunidad de ir a algún evento, ya sea del tipo que sea, de videojuegos, id a verlo porque es una pasada, como cuando fuimos nosotros.
Es que eso iba a comentar.
Cuando fuimos nosotros a la semifinal...
Cuando me di cuenta que los esports era una cosa que se escapaba totalmente a mi comprensión era cuando fuimos a la final del Summer Split.
Al que era Rogue contra...
no me acuerdo. Fue el primer evento grande que fui yo...
Estamos hablando de League of Legends, ¿cierto? League of Legends. Sí, porque Rogue ahora...
Rogue contra Fnatic.
Fnatic, creo que fue. Y fue, fue el primer evento grande, más allá de algún...
De la LEC.
Sí, de algún evento que hemos visto de la Madrid Games Week, cuando se celebraba y tal. Y fue en el Palacio de Vista Alegre a rebosar.
Sí, sí, sí. Y luego fuimos también al SKT contra G2 en el Mundial.
En las semis.
Pará. Han ido a eventos deportivos grandes, entonces. Sí, conocen lo que es la... Sí, sí, sí.
No, que además bueno, en ese, en el de SKT...
Pero eso te sirve, que es lo que lo ha dicho Dani, eso te sirve para darte cuenta de la magnitud que tiene. Esto no es...
Claro.
Sí, igual este evento, como el que se viene ahora, que es Gamergy, es un evento mucho más lúdico, más allá de que hay algunas competencias, un evento mucho más de relax, en donde podés...
Yo recomendaría ir a eventos como estos.
Sí, para mí esto lo que tienes es que vos como usuario, vos como a ver, como usuario de o no, podés interactuar mucho más porque ahí están exclusivamente para eso, justamente marcas que vienen y traen sus tecnologías para que las pruebes, juegos, clubes, que es como más de interacción. Sí. Después tenés el otro tipo de evento que es el full deportivo, que es como yo en Alemania, ustedes con ese partido que comentaban recién, en donde lo que ves es otra cosa, es la otra cara.
Claro.
La cara deportiva, la cara de la pasión, la cara de la locura, ¿viste? Eso que... ¿Viste? Que eso, eso
la
que
cara
pasa.
De, ver como un estadio, si fuera un partido de fútbol. Sí, tal cual. Es un evento deportivo.
Un estadio entero, como el Palacio de Vistalegre, diciendo, gritando el nombre de los jugadores, las jugadas, todo mirando a la pantalla.
Es
definitivamente una experiencia.
Bueno,
vivimos borrachos también.
Lo que pasó en Brasil ahora fue una locura. Se hizo el Major de Counter-Strike en Brasil.
Ah, sí. He visto fotos... ¡Madre de Dios!
Impresionante.
Brother, no se podía ver el partido de todo el tiempo. Habían entrado como... Era una cancha de fútbol. Era un estadio de fútbol, literal. Y estaban los jugadores jugando y estaban... con las trompetas, con los bombos, gritando.
También es que hay mucha cultura de ese videojuego y mucha cultura
Es que Brasil, Brasil es el padre del Counter-Strike en Sudamérica. Eso va a ser así, por más que me duele decirlo, es la realidad. O sea, Brasil es el padre del Counter-Strike. Son los que nos pusieron más alto de todos. Entonces, tienen una cultura del shooter que es muy, muy fuerte. Y el primer Major en el Brasil, encima en Río creo que fue. O sea,
encima en Río.
Una locura, literal una locura, la gente como loco. La verdad que no creo que haya sido el mejor Major de la historia, ¿sí? Pero sí se vivió con una tal vez pasión que no se había vivido ninguno, eso seguro.
Sí, sí, desde luego, si podéis ir a algún evento rollo Gamergy, rollo Dreamhack, rollo este tipo de eventos, acercaos, porque están muy divertidos, podéis toquetear cosas, podéis probar juegos, podéis ver un poco... esa comunidad, y si os invitan o tenéis la oportunidad de ir a un partido grande,
y
lo vais a flipar.
Sí, a verlo,
es una cosa.
Es, ya lo que, como he dicho, es la puesta en marcha de decir, hostia, vale. Claro, es que normalmente pues puede haber partido, por ejemplo, en Gamergy o en algunos hemos visto, pues yo sé, con unas gradas de 300 personas, que siguen siendo muchas personas.
Sí, sí, un montón.
Pero es que en el Summer Split eran como 10.000 o 15.000 personas. Era una locura.
En Colonia creo que eran 30.000.
Sí, sí, es que son... Es que,
es una locura. Y claro, y de repente lo dices tú jaleando, no es que esté uno con el móvil, no, son jaleando.
No,
todos con los churros estos de para dar...
Sí,
que yo soy gilipollas y siempre los estallo, como en el SKT, hice... ¡Pah! Y me quedé con las dos bolitas de colores. No sé qué pasó.
Y se tiró el resto del partido con la bolita metida en la boca y pegando luces.
¿Cómo hace para estallar algo que está diseñado para golpearse?
Es un superpoder.
Es el superpoder de decir, tú no vas a aplaudir. Y dice, ¡pah!
Voy a destruir todo lo que quiero. ¡Pah! Y toma por culo.
Está bueno. La verdad que son experiencias lindas que, bueno, ahora, si Dios quiere, si todo sale bien y si... Porque, bueno, dato importantísimo. Yo renuncio a Leviatán hace 3 semanas.
¿Qué?
Renuncié a Leviatán, sí, renuncié. Yo estaba con un cargo directivo, dirección de contenidos. Me di cuenta en Argentina, cuando estuve esos 4 días, estuve trabajando palo a palo en las oficinas.
Sí.
Y me di cuenta que mi trabajo lo podía desarrollar mucho mejor in situ que a 13.000 kilómetros de distancia.
Claro.
Entonces... Eso me estaba generando a mí un estrés y una sensación no muy linda, en la cual no podía desarrollar todos los proyectos que quería desarrollar. La distancia hacía que sea todo más difícil. Y la verdad que para estar en una dirección de contenidos no podés no estar. Tenés
que
estar ahí.
Es que esa es la cosa.
Claro.
Porque es así. Entonces, por una cuestión de salud mental, porque también el horario, la diferencia horaria me mataba. Sí, terminaba todos los días a las 3 de la mañana. Entonces... todos los días, de lunes a lunes.
Sí, sí.
Y luego encima con el chiquillo, con el colegio.
Claro, el colegio, bueno, el me levantaba a las 8 de la mañana, bueno, y toda la historia. Cuando quise acordarme estaba consumiendo, literal me estaba consumiendo todo y estaba estresado, mala onda, ¿viste? Sí. Así que preferí dar un paso al costado y iniciar tal vez mi retiro de los eSports. O sea, literal es como que me di cuenta, sí, o sea, a nivel profesional, a nivel trabajo. Vale. Voy a seguir metido, voy a seguir jugando, voy a seguir insultándote en alguna partida.
Vale. Me parece bien. No. Ya estaba yo preocupado. No. Claro, estaba preocupado.
Estoy haciendo coaching. Lo que sí estoy haciendo son sesiones de coaching individual para jugadores. Eso sí lo estoy haciendo.
Eso iba a preguntarte. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro ahora mismo?
De momento es solo eso. Estoy ayudando a algunos jugadores que han empezado a jugar en ligas. Uh-huh. Tuve una oferta para coaching en Liga Radiante aquí en España. Uh-huh. Con uno de los clubes. Al final, nada, sigo, llegué a la final obviamente de la selección de entrenadores, pero lo que pasó fue que por el mismo dinero que yo pedía, el mismo salario que yo pedía, consiguieron a coach y analista y me lo explicaron, muy buena onda, me dijeron, mirá, la realidad es que no nos da el presupuesto, que esto, que lo otro. Yeah. Y nada, eso ahí yo lo empecé a tomar como dije, bueno, o sea, de momento, viste, es como que empezamos a de a poquito alejarnos. El hecho de haber trabajado con tantos influencers y con tantos creadores de contenido, que cada uno va a su rollo, con mucho ego. Sí. También como que me puso en un lugar en donde dije, no sé si quiero esto. O sea, uh-huh. La verdad que no sé si quiero estar rodeado de este tipo de gente. O sea,
y que es una situación que es enfrentarte a ellas un poco.
Sí, no digo que todos sean iguales, ni tampoco digo que sea malo, pero es un mundo en donde hay mucho ego, en donde todo el mundo se está midiendo a ver quién la tiene más larga, ¿viste? Yeah. Y estar en el medio de eso, ¿viste? Y combatir contra eso, y combatir contra los managers, y combatir contra toda esa historia. Fue como me desgastó bastante, porque es algo totalmente lo contrario a lo deportivo, que es para lo que yo me formé. Uh-huh. Entonces la creación de contenido, los influencers, es un mundo aparte respecto a los jugadores, el trabajo en equipo y esas cosas. Sí. Claro. Entonces llegó un momento en que dije, okay, mi última bala es esta para coach de este equipo, ¿sí? Si sale bien y si no sale, volveré a un trabajo tradicional. Siento que necesito estar en oficina, necesito que estar codo a codo con una persona, gente, charlar, irme a mi casa, salir. Mm. Porque otra cosa, el home office es. Todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo el home office! El home office es una mierda.
Es un poco complicado.
Amigo.
Hay que saber llevarlo.
Estaba almorzando y tenía que hacer respondiendo mails. Estaba cagando y respondía mails. O sea,
sí, es
no,
un
había,
poco...
no había un filtro. No estaba viendo una película y me llamaban por teléfono.
Sí.
O sea, la verdad que el home office en los eSports es difícil porque estás todo el día y no hay un punto de cierre, ¿viste? No hay un momento de parate. Entonces todas esas cosas como que me fueron alejando y me hicieron extrañar mucho más tal vez lo que es el trabajo tradicional, o sea, estar en una tienda, estar en una oficina, o sea, compartir con compañeros, ¿viste? Es como que eso, y tengo ganas de también de volver al deporte, que lo he dejado de lado, hacer actividades de montaña con el pequeño, ir a acampar, cosas que hacíamos antes y que las dejamos hacer desde la pandemia que lo dejamos hacer. Fue como que la pandemia nos obligó a meternos en ese mundo, ¿viste?
Sí.
El mundo de todo digital, todo de lejos, todo. Y me he dado cuenta que es como que no, me cuesta salir ahora. Como que me acostumbré a eso y nada, tengo que hacer un esfuerzo para salir. Así que estoy en una etapa en la que me estoy alejando de los eSports, del gaming, como trabajador.
Uh-huh.
Lo voy a seguir disfrutando, voy a seguir haciendo eventos.
Como usuario.
Voy a seguir en contacto con todo el mundo. Pero como área de trabajo creo que es una etapa que ya estoy cerrando y, y nada, tengo proyectos, sí, tengo un proyecto para el año que viene, un proyecto gastronómico aquí en Madrid, o sea...
Sí, la tienda de tu mujer.
No, la pastelería. Eso está en stand-by, porque a mi esposa la ascendieron en su trabajo y como que ahora es otra cosa.
Enhorabuena.
Es otra cosa.
Claro, entonces eso quedó en stand-by. No, un proyecto gastronómico mío que nada, tengo pensado hacerlo acá en Madrid, eso como a futuro, 2023. Pero de ahora nada, buscando, sinceramente, estoy buscando trabajos totalmente tradicionales, No, nada del otro mundo. Y con ganas de volver a la actividad deportiva. La verdad
qué
que
guay.
Tengo
qué
ganas.
Guay, qué guay. O sea, qué sorpresa que dejes los eSports como tal, como trabajo.
Sí.
Pero creo que tiene todo el sentido del mundo. Al final, yo también lo he notado mucho de pasar de teletrabajar a trabajar en una oficina con el equipo, con la gente que estás. Las relaciones personales es lo que te va haciendo que es algo que hace que llegues a la oficina y digas me apetece, te echas unas risas,
Sí, o aunque sea discutiendo...
Toca los cojones a control de vez en cuando.
Claro, ahí está, mira.
Es así. Pero además con todo esto, con el hecho de no alejarte, pero más o menos como establecer una distancia, también te permite estar con... dedicarle un poquito también a Toceo en el sentido de ayudarle la carrera, que es una cosa que es importante.
Exactamente,
también.
Eso es algo que obviamente a Lenin le voy a seguir dando el apodo de siempre, lo voy a seguir acompañando. Él ya está cerca de cumplir 13 años, ya va a poder empezar a streamear solo, va a empezar a poder competir, va a empezar a poder manejarse solo, lo cual a mí también me da aire para también yo seguir haciendo mi vida y no estar tan pendiente de eso. Pero de momento me quedan 9 meses donde le vamos a dar caña, lo vamos a seguir acompañando para que él después ya... Y lo seguiré guiando. Claro, no es que agarro y digo, ay no, soy alérgico a los por ahora. Soy alérgico al gaming, ¿entendés? No es eso. Es que laboralmente es como que me parece que estoy cerrando una etapa. Sí, estoy cerrando una etapa. Y pasa a ser un hobby, paso a vivirlo de otra manera ahora. Eso no quita, ¿sí?, de que puedo seguir haciendo asesoramientos individuales como los que estoy haciendo. Que la verdad que vengo bien. Tengo 2 o 3 clientes, pero claro, son constantes, entonces vengo bien en ese aspecto. Y si después veo que es el rumbo, lo haré. Pero estoy trabajando más desde eso, o sea, en privado, individualmente, con algún jugador en puntual, y con jugadores también que me interese trabajar.
Claro.
Eso es lo importante también.
Porque tampoco voy a... O sea, veo perfil, o sea, dependiendo del perfil también es si lo agarro o no, ¿viste? Claro. No quiero que sea un peso. Quiero disfrutarlo, más de que yo reciba, me sea rentable. Quiero también disfrutarlo, porque en realidad lo que disfruto es eso, disfrutar el trabajo de los eSports desde el coaching, lo disfruto mucho. Pero si ya veo que es algo que lo hago solo por el dinero, es como que, no sé, ¿no?
Claro, estás ahora mismo en esa etapa de cerrar ese punto de esto lo estoy empezando a hacer solo porque me da dinero.
Exactamente.
Quiero hacer algo que cuando me levante por la mañana a las 9 de la mañana diga, venga,
a trabajar.
Rumbo.
Exacto.
Y lo que dices tú, y además distanciarte ya, como es que lo has dicho muy bien, de trabajador a como más usuario, pero bueno, que lo que es sin quitar el pie del trabajo, si sale algo, pero que sea más una cosa más tuya.
Sí, sí, tal cual. Y si algún día quiero volver, voy a volver. O sea, pues tengo. Sí, sí. O sea,
pudiendo hacerlo, sí, no tienes por qué, no tienes problemas.
No pasa nada.
Dicho todo esto, vamos a ir cerrando el programa. Creo que tú querías comentar algo.
Teniendo en cuenta que ya vamos a cerrar el año, yo tengo 2 preguntas.
Vale.
Y es... la pregunta es, ¿cuál es para vosotros vuestro juego del año?
Mi GOTY.
Tu GOTY.
Hostia, mi GOTY.
Eso...
O por lo menos lo que más...
Que hablar ahora en el tema de los Game Awards.
Sí, lo comentamos la semana pasada.
Sí, dio que hablar.
Con David.
A ver. Sinceramente, creo que el juego del año, en cuanto a impacto... Y en cuanto a lo que generó, y sobre todo por cómo ese juego terminó también abriendo puertas a la creación de contenido, para mí ha sido Valorant. ¿Sí?
Sí.
¿Por qué? Porque es un eSport, ¿sí?, que en cuanto a creación de contenido ha movido números increíbles. Pero no por los eventos deportivos que ha hecho. Porque los eventos deportivos que ha hecho no llegan ni a los talones a los eventos deportivos, por ejemplo, de Counter-Strike.
O de
League of Legends. Pero lo que ha pasado puntualmente con Valorant es que ha hecho que muchos creadores de contenido puedan crear contenido a través del juego. Más dado que ahora está en decadencia porque ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo por una cuestión de que la gente está cansada de muchos problemas que está teniendo la plataforma.
Claro.
Creo que han sido unos 9 meses, 10 meses muy fuertes en cuanto a lo deportivo y en cuanto a la creación de contenido. Es como que ha estado súper equilibrado. Has tenido Masters, Challengers, eventos, pum, pim, pa, y encima has tenido un montón de creadores de contenido jugando el Valorant y creando contenido y generando un movimiento terrible. Por eso yo creo que este año, como en global, creo que Valorant, ¿sí?
¿Y para ti?
¿Y cómo? Para mí, Counter-Strike. Yo creo que lo que mueve...
Todos los años es la misma respuesta.
Sí, yo pongo en la balanza... Valorant lo veo como así, como ahora en auge. Sí. Pero Counter-Strike hace 20 años que está en el mercado.
Y no ha cambiado mucho.
Hace 20 años que está en el mercado. No ha cambiado tanto. Tenés el mismo motor gráfico del 2012.
Que ya tiene...
¿Entendés? 10 años tiene. ¿Entendés? Y así todo. Hacen un torneo y tenés... Un pic de 1 millón de viewers en todas las transmisiones o más. Y no solo eso, que al otro día termine el torneo y tenés 1 millón de personas jugando en Steam. O sea, Y es cierto que en lo que es creación de contenido, el Counter-Strike cada vez está desapareciendo más. Ya no hay el Counter-Strike, ya no tenés una gran masa viéndolo al jugador creando contenido. Tenés, sí, hay un par, los más grandes tal vez, y hay otros más chicos también que lo hacen, pero deportivamente el Counter-Strike sigue dominando.
Además, que es igual que League of Legends, es de esos juegos que siempre da igual. Se vea más, se vea menos, League of Legends se ve más.
Sí.
En ese sentido, pero siguen teniendo una repercusión. En plan, el League of Legends es el League of Legends, el Counter-Strike es el Counter-Strike, se mantiene ahí.
El Major de Brasil tuvo una audiencia de la puta madre. EM Colonia también. Uh-huh. Y lo que pasa, encima de eso, sumale que Counter-Strike tiene un circuito deportivo.
Es una locura.
Enorme.
Todos los meses tenés dos torneos grandes.
Sí, sí.
O uno. Pero todos los meses tenés uno. Uh-huh. Que entrega 500 lucas. Un millón. O sea, todos los meses tenés algo que hace que 200.000, 300.000 personas estén en Twitch. Uh-huh. Es una locura. Sí, sí. Por eso creo que el Counter-Strike es el eSport por defecto. Se creó hace añares, más de 20 años, uh-huh. y sigue siendo el eSport por defecto para mí.
No, totalmente.
Más allá que sea un shooter y no tenga nada que ver con el LoL ni con el Dota. No, claro, pero a lo que voy como eSport, creo que el Counter-Strike es el que manda.
Es perfecto. Te da lo que... O sea, ni promete más nada. Tenemos esto...
¿Quién no jugó Counter-Strike?
Es que no, he jugado yo y no soy muy fan de Counter-Strike y lo he jugado yo. ¿Tú no has jugado Counter-Strike?
Sí,
me extrañaría.
Sí, bueno, sí, he jugado.
¿Para ti cuál es?
Para mí, a ver, no ha salido... Ya partiendo de la base de que da igual que no haya salido este año, que haya jugado este año... El Outer Wilds.
Es que claro.
El Outer Wilds.
¿Cuál es ese?
Vente un poquito para acá, que te estás yendo de la cámara.
Es un jueguito de como de exploración espacial.
Sí.
Y...
Cuanto menos sepas del juego, mejor. Va básicamente de explorar un sistema solar.
Sí.
Y descubrir qué le ha pasado a una civilización. Que había en ese sistema.
Es una historia, es una locura.
Es una experiencia ese juego. Es una pasada. De verdad, os lo recomiendo. Creo que está en Game Pass, si no lo han quitado. Porque yo me lo juego en Game Pass.
Sí, está
en
Game
Pass. ¿Es nuevo? ¿Es de este año?
No, tiene que tener ya tres años, una cosa así.
Tiene un par de añitos. No es una bomba gráfica, no es una. No sé cómo decirlo, tío. Es impresionante. Es una experiencia.
Es juego de sorpresas.
Que dura tampoco muchas horas, en una semanita yo creo que te lo has pasado, fácil, si tienes tiempo para jugar.
20 horas.
20 horitas, sí. Sí, yo no sé cuánto tardé. Tardé un poco más porque yo soy bastante idiota.
Tengo 7.000 en contra.
Tardé igual casi 30 horas en pasármelo porque soy gilipollas y me quedo mirando las piedras. Pero si tenéis la oportunidad de jugarlo, y tú también, jugáoslo. Cayó lagrimita. Y yo no soy mucho de llorar con videojuegos.
Es juego de un poquito de llorar, de tocarte un poco de...
¿Ah, sí?
Sí.
Te toca, pero no de que pasen cosas súper tristes, de tal. De te toca por dentro y dices, hostia, que estoy blandito hoy.
Te sensibiliza.
Te sensibiliza y es una pasada. Es una pasada. Es súper sencillo, tienes tres mecánicas. Desde el principio del...
Yo te lo recomiendo mucho.
Sí. Yo tengo un problema, creo que se los comenté en el primer programa que vine, y es que...
¿No te gusta jugar juegos...
Me cuesta mucho no tener del otro lado una persona que está llorando porque lo maté. O sea, se me ha hecho muy difícil. Desde que empecé a competir, se me ha hecho muy, muy difícil. Mm. Así que lo voy a probar.
Mm. Es de verdad una experiencia. Es una pasada.
Es una loca.
¿Y el tuyo cuál es?
A ver, yo... Esto es un poco polémico.
Oh, God of War.
Bueno.
No. Para mí ha sido el Elden Ring. Vale. ¿Por qué? Yo amo la saga Souls.
Que de hecho es el GOTY oficial de los Game Awards.
Mucha gente... Yo no he tenido la suerte de jugar God of War. Si hubiera jugado God of War, probablemente hubiera jugado... Pues ya he dicho, no, God of War. Pero yo Elden Ring me flipó porque amo la saga Souls con todo mi corazón. A Sekiro le tengo un poco más de resquemor, pero porque me hizo llorar de rabia.
Sí, es imposible el juego.
Es muy difícil, pero a mí me encantó el hecho de, joder, siempre con Dark Souls era un poco, bueno, es un mundo abierto, pero en verdad no es tan abierto, tienes que seguir. Este era un mundo de, sírvete, aquí tienes todo. Te ofrece las mecánicas que te ofrece Dark Souls, que básicamente son las 3 o 4 mecánicas, están hiperpulidas. La historia, si la llegas a entender, lo cual es difícil porque la historia no tiene historia, mola lo que es todo el entorno. Pero lo increíble de eso es el mundo. El decir, bueno, si me meto en esta esquina, ¿qué abre en esta esquina? Ay, pues es esta esquina y como...
Es full open world, o sea, es...
Es full open world, básicamente. O sea... Tiene una especie de... no te indica, pero te dice, mira, puedes hacer lo que quieras, puedes ir a tomar por culo. Te recomendamos ir más por este camino, sí, porque sí, sí. Es como más para ti más sencillo.
Sí.
Pero es una locura. El único problema que tiene, y aquí coincido con Alex El Capo, el otro día lo comentó en un directo, y es... Dura muchísimo. Dura muchísimo. A mí me encantan los juegos largos. Sí. Pero a mí, yo tardé en pasármelo y sé jugar más de 120
horas. ¿120
horas
para pasarlo?
En pasármelo. No, es una locura. No, me las tengo que decir, me disfruté todas ellas, pero impresionante. El final me dejó tiritando, es una locura. Y de hecho, probablemente me vuelvo a meter en él cuando me acabe uno que me estoy pasando ahora, me meta otra vez en él.
Cuando me acabe uno que me estoy pasando ahora, que son
200 horas.
120 horas es que no puedo jugarlas ni con tu tiempo, tío.
No, pero es una locura. Pero lo que es todo lo que ofrece, todos los enemigos, todas las armas, la historia, los personajes, si logras encauzarlo, lo más difícil es encauzar la historia.
Sí.
Es una barbaridad. Y artísticamente y sonoramente es...
Yo creo igual que para disfrutar esos juegos que son de tantas horas y a tope, creo que tenés que tener ya una base de otros juegos del estilo, tenés que venir en ese estilo hace un tiempo. O sea, para mí, capaz que yo meterme ahora a ese juego cuando no he tocado ni uno, lo tiro a la mierda a las 10 horas.
Es imposible.
Pero si tal vez antes agarro un Dark Souls o antes agarro otro juego, capaz que me voy, viste, como amoldando y después lo puedo disfrutar
también.
Más.
Yo lo he dicho muchas veces, si quieres empezarte en lo que es en todo el mundo Souls, yo siempre hago las mismas dos recomendaciones. Dark Souls 3 es el más bonito y el más...
¿No tiene nada que ver con el 1 y el 2? O sea, ¿lo puedes jugar sin haber jugado el 1 y el 2?
Tiene que ver, pero es...
No es determinante.
Claro, es como que es en el mismo mundo que en el 1, pero pasando muchos años. Hay algunas cosas o personajes que sí se relacionan,
sí, pero
puedes jugarlo tranquilamente. Vale. Y eso, y si no tienes tiempo y quieres jugarte así normal, Dark Souls 3. ¿Tienes tiempo más o menos así asequible? Elden Ring. Elden Ring para mí es más sencillo. Te ofrece más mecánicas, te ofrece más... por ejemplo, puedes invocar a gente, puedes invocar a gente y te pueden ayudar en combates. Eso es siempre un aliciente para pasártelo más fácil.
Claro.
Pero no solo eso, sino también puedes invocar como unos personajes que te vas consiguiendo como fantasmas. Uh-huh. Y esos te ayudan también en el combate y te hacen los combates mucho más fáciles y desarrollarlo. Es más sencillo. El problema de Elden Ring es que si quieres dedicarle, tienes que dedicarle tiempo.
Claro.
Es una locura. Por eso yo te digo, si quieres empezar en el mundo de Dark Souls y tal, yo te recomiendo el 3. Es muy bonito, no son fáciles, pero es más... Vale, tengo que hacer esto y tengo que ir por aquí. Sí. Es como que es más lineal en ese sentido.
Y tenías una segunda pregunta.
¿Cómo?
Tenías una segunda pregunta. Después del...
Tengo dos preguntas, dijiste. Sí. La primera era de los juegos, que nos fuimos al carajo hablando.
Sí. ¿Y la segunda?
¿Y la segunda?
Hostias. Ni puta, pero ni la más puta de las ideas. Ahora mismo se fue.
Se te ha apagado.
¿Cómo vino?
Se fue.
Se fue.
¿Nos vamos nosotros también?
No, ya me acabo de acordar. Bien,
vale.
Ahora mismo.
Me tuviste que meter presión.
¿Qué ha sido lo más loco que habéis vivido este año?
Joder, tío, pero que ya estamos en la hora de programa. Lo más loco que he vivido este año.
Chutarlo.
Es que lo más loco ya lo hemos contado aquí. Lo de Marbella.
Sí.
La anécdota de Marbella yo creo que ya la... Te resumo muy rápido. Dale. La anécdota de Marbella. Vernos a nosotros dos en un local de lujo de Marbella, muy tocho, grabando una fiesta, una acción para una marca, y vernos a nosotros mismos grabando en una mesa. En la mesa estaba, encima de la mesa, no me acuerdo cómo era, encima de la
mesa...
Yo
lo tengo muy presente.
Encima de la mesa estaba un pavo tocando un bongo así inmenso, con una pava bailando con una tía, pues eso, más o menos ligerita de ropa.
¿En paños menores?
A un lado de la mesa estaba un señor bailando con otra tía, ligerita de ropa, pero con una pluma de metro y medio así encima de la cabeza, por algún motivo. Al otro lado estaba una señora mayor liándose con un Black Thick Boy.
¿Qué carajo es eso, bro?
Y entre todas...
Con un camarero.
Que era un Black Thick Boy.
Sí.
Una persona negra que te coge así de la cabeza y te la revienta.
Sí.
Ah,
una abuelilla comiéndose la boca con ese señor.
Y en el centro de ese tornado
un señor comiéndose unas gulas. Así, un plato de gulas, rollo, no ha pasado nada. No
imagínate,
está pasando nada.
Tú estás así comiendo y toda esa situación a tu alrededor. Sí. Y el otro como ajeno, en plan.
Y luego además, que esto no lo contamos, luego además, cuando salimos de allí a las 5 de la madrugada, bueno, eso ya era mañana. Sí. A las 5 de la mañana salimos de esa fiesta.
Buenísimo lo comercial que firmaron ustedes, boludo, ¿qué onda?
Sí. Sí, fue una experiencia, desde luego.
Entre Zaragoza y Marbella.
Gente de repente colgando por las paredes, tirando pompas, o sea,
gente
burbujas,
descolgándose de las tirolinas.
En tirolinas.
De repente estabas señoras, grabando y de repente... ¡Ay!
Unas señoras dentro de una jaula colgando del techo.
Ligeras de ropa.
A las cuales les habían robado las joyas en una actuación un poco random. Luego de repente salían la misma de la pluma en la cabeza, salían 10 con banderas del mundo ondeando. Era una cosa muy loca.
¿Verdad? Juego del año.
Y salimos
solo del año. Lo único resumen que le hice cuando acabó todo eso, digo, esto no ha sido una fiesta, ha sido el lobby del Fornite.
Sí, sí, sí.
Esto
me hace acordar, al lobby del PUBG apenas salió, que estaban los micrófonos abiertos y estaban todos...
así solo así. Que metiendo droga.
Y luego, cuando salimos a las 5 de la mañana, en el coche, un coche alquilado de tal, nos dijimos, pues nos vamos al apartamento, sin haber cenado ni nada. Nos vamos al apartamento y cogemos el coche, metimos la dirección en el GPS y nos llevó por una carretera de montaña con casas a los lados, sin ningún tipo de luz. ¿Qué coño? Nos perdimos, me mandó por ahí el GPS. Sin ningún tipo de luz, todo oscuro, una carretera de tierra y casas a los lados. Y nosotros, en plan, como aparezca alguien, acelero.
Sí, sí.
O sea, aparece alguien delante y acelero.
Y efectivamente, sí, sí, sí. Apareció algo.
Y a la que vamos por ahí, vemos una rotonda al fondo y digo... Primero, ¿qué hace aquí una rotonda, para empezar?
Sí.
Y segundo, ¿qué cojones es aquello del fondo?
¿Qué es eso?
Y hay un portón así, inmenso, en el que digo, ¿qué es eso?
Tú dijiste, ¿qué es eso? En la rotonda. Y ya me quedo así mirando, me asomo y digo, hay como muñecos muy grandes.
Hechos
a mano.
Eso es un... Dijimos, debe ser un cementerio, que ya de por sí te daba mal rollo.
Correcto.
Di las largas para ver qué coño era y eran... Muñecos,
hechos a mano,
muñecas de porcelana, sí. Una muñeca de porcelana encima de un pedestal vestida de Blancanieves, con otros personajillos mirándola y la muñeca mirando hacia la carretera.
En plan,
derrapé esa rotonda, o sea, hice una polla y me metí quinta, la rotonda en quinta y salimos cagando hostias de allí.
¿Nunca averiguaron qué carajo es eso?
No. Si me dices ahora, vuelve a ese lugar, no sé llegar.
O sea, yo lo único que, pensé,
había manera.
Una persona que, porque luego así, cuando nos marchábamos, giré para atrás y parecía como una persona que, pues, que se dedicaba a algo del artista o algo de las manualidades.
Claro, y tenía
había
una
hecho,
de sus obras afuera.
Pero claro, por la noche, a las tantas de la mañana, con las luces cortas, era, digo...
Una muñeca de porcelana rodeada de enanos.
Claro, y le dan las largas, que encima le brillen los ojos, dices, una polla como una manga pastelera, yo me voy.
Y eso fue...
Eso fue lo más loco.
La experiencia de Alemania creo que fue la que más destaca en todo eso. No fue un año muy loco, sí fue un año de sub y baja. Pero yo creo que la más linda tal vez, o la que más me marcó, falta cerveza, la que más me marcó fue esa, poder haber de pibes que veía yo hace tantos años atrás y que siempre los idolatré, estar codo a codo tomando una cerveza en una fiesta, charlando de igual a igual. Creo que eso estuvo buenísimo, eso, haber estado con los más grandes del Counter-Strike y poder compartirlo durante los tres días, en diferentes ocasiones, me parece que fue increíble.
¿Te ves capaz de resumir la tuya en 2 minutos? ¿O va a ser la misma que la mía?
Yo creo que es la misma.
Es que además, vivirla los dos, de decir, no sé, y terminar, ese día terminamos a las 5:30 de la madrugada, o de la mañana, comiendo una pizza recalentada en el... Bueno, ¿qué coño recalentada? Una pizza de estas que compras en el Mercadona.
Sí, las haces en el horno en 10 minutos.
Claro, pero no teníamos horno.
En un microondas.
Teníamos un microondas bastante viejo.
Ok, un chicle era con queso.
Era un chicle con queso.
Yo la única diferencia es que...
Y disfrutas.
Cuando llegamos allí, pues, llegamos a las tantas a dormir y yo le dije a Dani, la única diferencia con tu historia es que yo dije... Yo en un par de horas me voy a levantar que me apetece irme a la playa.
¿Y fuiste a la playa?
Y me fui a la playa.
Y se fue a la playa 2 horas después, es gilipollas.
Me fui a la playa y me quedé esta escena de película americana sentado en la arena, después de haberme bañado, mirando como diciendo, ¿qué cojones he vivido hoy?
¿Qué carajo ha pasado?
Y llegué tan contento, me metí, me senté y paseo de la vergüenza hasta casa como diciendo... ¿Cómo se lo explico yo esto a mi familia?
No, esas cosas no se tienen, no se explican.
No.
Eso luego lo explicamos aquí en el programa.
Claro. Pero y que bueno. Vean el programa si quieren enterarse.
Y hablando del programa, vete chutándonos la música de despedida.
Sí, porque
nos vamos a ir esta vez hasta el año que viene. Este año nos vamos hasta el año que viene. Porque igual la semana que viene, que es Navidad, y la siguiente, que es Año Nuevo, pues igual...
El chiste fácil, 31 de diciembre. ¡Nos vemos el año que viene!
¡Qué bueno, tío!
Me gustaría descansar, fíjate.
Sí, hoy es para vosotros 19 de diciembre.
Correcto.
Nos vemos en principio, 9 de diciembre.
Sí.
9 de enero.
9 de... Gracias.
Sí.
9 de enero.
Yo te he dicho que sí, porque ya muchas veces pongo el automático.
9 de enero. Con más historias, con más chorradas, con más videojockeys.
Bueno, igual va a ser un poquito. No va a ser como este programa, supongo. Ya vuelve la escaleta, vuelven los tópicos.
Depende de la recepción que tenga este programa.
Pero bueno.
Dicho todo esto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Sebakira, por haber venido a este nuestro especial. Habrá más Sebakira por motivos evidentes. Cada cierto tiempo nosotros le traeremos y tendremos un programa de estos.
Que nos saque de esto.
Y nada, nosotros
os deseamos feliz Navidad a todos. Pasadla bien. Consuman producto alcohólico.
O no.
O otros. Con cuidado, con moderación, siempre con moderación.
Eso. Si consumen, háganlo con moderación.
Y si consumen, no conduzcan. Por si acaso.
Eso sobre todo en fiestas. Tengamos la fiesta en paz, como dicen en mi casa.
Claro.
Sí. El caso es pasarla bien. Muchísimas gracias por este año que hemos tenido. Bueno, este año, esta jornada que hemos tenido, que ha sido una locura. Os esperamos aquí. Haremos más cosas y esperemos que más curradas.
Cómo mola verle cuando se va enfangando él poquito a poco.
Sí, me voy hundiendo en las arenas movizas. Sí.
Gracias también a Control por habernos aguantado 24 programas.
Qué genia.
24 programas.
Son más de los que esperábamos hacer nosotros y que aguantara la gente con nosotros.
Sí, así es. Así es.
Bueno, muchas gracias
todo esto,
a todos y a todos.
Sebakira, tienes tú las últimas palabras de este programa en este año. Nos vemos nosotros el año que viene, chicos.
Esta es mi cámara, ¿no?
Esa es tu cámara.
Siempre quise decir eso, boludo. Te juro que siempre quise decir eso.
Todo
es mi cámara.
Todo el programa, sí.
Sí. Bueno, palabras, nada. A ver, espero que este año haya sido exitoso para ustedes. Espero que hayan disfrutado mucho, más allá del éxito o no éxito. Lo importante siempre es a modo de reflexión, disfrutarlo. Espero que el que viene sea igual o mejor. Y nada, también espero volver. Y un saludo a toda la gente que siempre me ha hecho el aguante a mí también. Y bueno, nada, no se olviden de mirarse el podcast que está espectacular.
Sí, el blog.
Ya está.
Bueno, chicos, nos vemos el año que viene.
Muchas gracias.
Id con Dios, bebed o no bebáis.
Pasadla bien.
Seguidnos en todas las redes, seguid a Sebakira en las redes y ya está. Y no nos sigáis por la calle que nos da miedo. Adiós.
Cuidaos.
Chao.